Punto 5 presenta. Para muchos seremos incómodas,
pero nunca fue fácil escribir la historia.
Va por mí,
va por mí,
va por mis amigas,
va por mis amigas,
va por mis ancestras,
va por mis ancestras,
va por todas.
Lunes de ellas
en Punto 5.
Thank you.
Hola, hola, bienvenidos a este lunes de Ellas en Punto 5. Me da mucho gusto recibirlos. Sé que hoy muchos están muy tensos con el fútbol. Ya hablaremos sobre lo que este partido y todos los juegos de este mundial nos han traído. Así que a todos los que están siguiendo este partido, pues ya nos mandarán cómo vamos por escrito aquí a las redes de Punto 5, porque nosotras, pues estamos aquí en cabina. Yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona, y hago este programa junto a Edith Preciado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Anabel, no sé si ya te diste cuenta, hoy es el último lunes del mes de junio.
¡Guau! No lo había pensado.
Sí, sí, ya estamos casi llegando a julio, ya feliz Navidad y ya, bye, adiós.
Sí, así es.
2027.
Así es como tiene que ser.
Así es, así es. Pues sí, como bien menciona Anabel, pues esa será parte de la pregunta 2.0. Váyanos diciendo cómo queda en el tiempo extra Alemania. Y pues hoy le vamos a dedicar un poquito más de tiempo a todo este tema futbolístico, ¿verdad?
Sí, es que estábamos diciendo, de hecho, que todo el tema de los penales a mí siempre me pone muy mal. Odio cuando se van a penales. Y pues parece ser que eso está pasando ahora en el juego de Alemania. Alemania-Uruguay y se
Paraguay.
Se estaba hablando aquí afuera en la cabina, estaban todos discutiendo lo que está pasando, pero bueno, ya esperaremos que nos digan en qué va la cosa, solo vemos las caras de tensión del otro lado del cristal.
Así es, estaremos esperando.
Pues bueno, el día de hoy vamos a seguir platicando con ustedes sobre la participación femenina en el tema del fútbol, porque tal y como les mencionábamos la semana pasada, pues hemos notado que cada vez hay más mujeres en los estadios, en las pantallas, en las conversaciones y por supuesto en roles mucho más activos que antes pues eran lugares completamente cerrados. Aún ahora vemos que hay una importante desigualdad de la que se ha estado hablando en los medios a lo largo del mundial. No todo es fiesta y diversión, aunque muchos sí. Y pues el día de hoy decidimos continuar con esta charla que, como sabrán, comenzamos la semana pasada con la maestra Rita Muñoz Villarreal, que es una destacada ex árbitra, asistente profesional e internacional. Y nos dimos cuenta que la semana pasada muchos de ustedes se quedaron con preguntas, con ganas de conversar, y nosotras también. Entonces la volvimos a invitar y nos dijo que sí, volvió a venir. Entonces el día de hoy vamos a seguir platicando con ella sobre su experiencia, sobre cómo ve este panorama para las mujeres en el fútbol y demás temas que ustedes pueden ir construyendo con nosotras. Así que no duden en ponerse en contacto y en mandarnos sus preguntas a @5radio en X, antes Twitter, o en Punto 5 en Facebook, donde vamos a estarlos leyendo y pues pasándoles sus preguntas a la maestra Rita Muñoz.
Así es, y sí, como bien mencionas, yo creo que pues toda esta participación que las mujeres han ido incrementando a lo largo del tiempo, a ver, no solamente como jugadoras, o sea, sino, y como nos comentaba la semana pasada la maestra, también el cómo llega, no solamente a que una niña pueda llegar a jugar, vamos, en las grandes ligas del fútbol, sino ya luego ser una ex, bueno, en el caso de ella, un ex-árbitra, o ser árbitra en su momento. Pero también hay otros roles. Y me acordé mucho cuando hablamos también sobre las comentaristas. Que fue, quiero pensar que fue en el mundial pasado.
Tal vez, cuando hablamos con Marion Reimers.
Sí, ajá, exactamente. Entonces, sí, me estaba justo acordando ayer de eso. Dije, es que no manches, o sea, realmente sí creo que al menos del mundial pasado, ahora incluso en la participación de las comentaristas, sí he visto más también en cuanto a la cobertura, una mayor participación de las mujeres.
Sí, y también estábamos hablando de que la Copa Mundial de Fútbol tiene más o menos 100 años, y en esos casi 100 años de historia no había habido ninguna mujer mexicana que formara parte del equipo de árbitros, y en este año ahora sí se habla de la llegada de Katia Itzel García, que es un suceso histórico del que sin duda vamos a platicar con la maestra Rita, de todo lo que significa que haya mujeres en los equipos arbitrales y sobre todo que cada vez haya más, y también en Latinoamérica que haya esa presencia que es muy importante, porque pues generalmente no la había, ¿no? Ya la semana pasada platicamos con ella de todo ese mundo que no parecía abierto para las mujeres y de todo lo que significaba tener que demostrar que tenía el conocimiento y la misma pasión que muchos de sus compañeros. Ahora estamos viendo que eso está transformándose, pero fue gracias a ellas, a esta generación de mujeres que fueron pioneras. Y respecto a pioneras, pues de eso ha habido en todo el mundo del fútbol. La presencia de mujeres siempre está marcada por ser las únicas, las primeras, las que retaron al status quo, como pasa en muchos ámbitos de la vida, pero en el deporte no es una excepción, y estamos viendo ahora pues cómo poco a poco está cambiando esa realidad para que muchas niñas y mujeres puedan incursionar en este deporte, que si les gusta, pues deberían tener la misma opción de participar que cualquier hombre.
Sí, y justo lo que nos contaba la semana pasada la maestra Rita, pues bueno, con todas sus anécdotas, incluso que mencionaba a Vicky, ahora leyendo también como pues esta trayectoria de Katia Itzel, creo que es importante mencionarlo. Por ejemplo, estábamos viendo una nota donde menciona que Katia Itzel había participado en los Juegos Olímpicos de París en 2024, participó en la Copa de Oro en 2025 y en la Liga MX ha dirigido más de 20 partidos. Entonces, pues, o sea, su experiencia es bastante. Ajá. Y dice que de todos estos sucesos ha sido la primera mujer mexicana en lograrlo. Y de hecho menciona que pues ella, o sea, pues empezó a jugar cascaritas a sus familiares y todo, pero que ya era para ella un referente Vicky Tobar, ¿no? Ajá. Entonces, claro que es muy importante destacar todos estos ejemplos que tenemos del pasado, porque son mujeres que abrieron brecha y ahí está, no podemos borrar eso. Y claro que forma parte de referentes y creo que viene una escuela de niñas atrás que ahora esta Itzel se puede estar transformando en un gran referente para otras niñas.
Y no solo eso, estábamos hablando que toda esta generación de mujeres destacadas árbitras, estábamos hablando de que sucedió pues a finales de la década de los 90s. Uh-huh. O sea, esto es súper novedoso. Ver a las mujeres participando en este sitio tan importante, uno pensaría que tiene más tiempo, que no es algo tan raro, pero en realidad sí lo es. Estamos hablando de 30 años apenas en los que se discutió que las mujeres tenían que estar también en estos espacios, y eso de pronto puesto en perspectiva es lo que hace que sea tan importante mencionarlo, por ejemplo, hoy al aire.
Sí, y que a lo mejor en el día a día son ámbitos bastante hostiles y que para las mujeres en específico, yo creo que sí existe también este tema de discriminación ya una vez estando ahí. Por lo que nos alcanzó a contar la semana pasada la maestra, fue lo que alcanzamos más o menos a ver.
Pues vamos a seguir platicando de ese tema, pero no olviden que ustedes también son parte de esta conversación. Nos pueden decir cómo va el partido, pero también pueden mandar sus preguntas para la maestra Rita Muñoz Villarreal, que ya nos acompaña el día de hoy aquí en los lunes de Ellas de Punto 5. Y que estamos recibiendo sus preguntas, no lo olviden, punto 5 en Facebook, @5radio. Vamos a un corte de estación y regresamos. Lunes de Ellas, en punto 5. Lunes de Ellas, regresamos. ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a los lunes de Ellas en Punto 5. Ahora sí tengo el gusto de darle la bienvenida nuevamente a la maestra Rita Muñoz Villarreal, quien es destacada ex árbitra, asistente profesional e internacional. Maestra, ¿cómo está? Nos acompañó la semana pasada, pero gracias por estar aquí con nosotras porque nos dejó con mucho que preguntarle.
Al contrario, yo agradecida y lo que se necesite.
Sí, muchas gracias por tomarse su tiempo. Gracias.
Estábamos hablando en el bloque pasado de cómo hemos visto un incremento importante de presencia femenina en el fútbol, desde quienes están en las canchas hasta quienes participan como audiencia, hasta quienes están comprando mercancía relacionada a fútbol, y que creemos que quizás la FIFA ya se dio cuenta que las mujeres sí somos un público importante con capacidad de participar, al parecer. Pero usted, que estuvo pues muy cerca de este ámbito y que todavía le gusta mucho el fútbol y es muy activa en ese tema, quisiera que nos platicara cómo ha visto usted ese cambio de la participación femenina.
Ok, si hablamos de arbitraje y de fútbol, bueno, yo les comentaba la semana pasada que en el 97 fue el primer torneo nacional femenil arbitrado por mujeres. Desde el 97 hasta ahorita, ve cuántos años han pasado. Afortunadamente hubo apertura en la Federación Mexicana, porque si la Federación Mexicana dice no, FIFA a lo mejor se hubiese tardado un poquito más en apoyar el arbitraje femenino, así como el fútbol. Afortunadamente eso se dio para bien, porque hasta el 2007, después de 1997, intentaron hacer como un como por primera vez lo que ahorita es la Liga MX Femenil. Y eso fue como quizás en el 99, pero no hubo mucho quórum porque los equipos no estaban apoyando el fútbol femenil como tal. Lo seguían viendo pues como una liga y que como para que se entretengan, porque el fuerte había sido siempre el fútbol varonil. Después de eso, yo me acuerdo que estábamos nosotros en el Mundial de China Libre, categoría libre, por primera vez, y estaban hablando, ahora sí, supuestamente de una liga de fútbol femenil. Debo confesarte que mi compañera y yo que estábamos allá decíamos, ay, ojalá y que se tarde más. ¿Por qué? No nos malinterpreten, porque obviamente es muy grande que el fútbol femenil exista, porque hay muchas potencias mundiales, pero en México el apoyo era poco. Y el trabajo que habíamos vivido como árbitras del 97 al 2007 para poder sobresalir, para ser tomadas en cuenta y para poder mejorar, y que competíamos a nivel hombres con pruebas físicas, pues teníamos que entrenar todavía más y teníamos que hacer mucho más cosas. Lo que nosotros nos imaginábamos era, valió gorro, ya no vamos a salir en el varonil y nos van a relegar al fútbol femenil, pensando nosotras como árbitros en ese momento. Afortunadamente no fue así, es decir, no hubo una liga porque no estaba bien planeada. Cuando ya se dio la liga de ahora sí la femenil, yo ya no estaba, digamos, como árbitra activa, pero fue lo primero que les hicieron a las compañeras, las quisieron mandar al fútbol femenil y borrarlas del varonil. Afortunadamente no fue el caso y FIFA por alguna parte no se los permitió tampoco, y la federación también apoyó a algunas que ya habían sido designadas a primera división y que ya tenían, digamos, una trayectoria. Entonces les respetaron. Y si vamos sobre ese mismo proceso, pues ahorita lo más actual es Katia, bien igualada, pero es más chiquita que yo, entonces le tengo que hablar de tú. Es Katia, porque como Katia bien lo dijo en alguna entrevista, cuando Vicky Tobar arbitró por primera vez primera división y que fueron solo 4 juegos, pasaron 20 años para que ella para que hubiera otra árbitra mujer, pero que afortunadamente ahorita, con perdón de quien me escuche, con o sin Federación Mexicana, FIFA dice, necesito que tengas una mujer, por género y por lo que tú quieras, y con eso le sumas que es capaz, pues mucho mejor.
En ese sentido, creo que, o sea, se les vino la noche a las confederaciones porque la FIFA puso sus parámetros, pero las confederaciones no estaban preparadas o no habían alentado lo suficiente a las árbitras, digo, como para tener una buena cartera.
Yo quiero pensar que, no sé si sea exacto, hablo de federación porque ellos son los que al final de cuentas deciden, sí. pero no me van a dejar mentir ustedes, cuando hay cambios de alguna selección, cuando algo pasa, ¿quiénes son los que mandan en primera división? ¿No saben quiénes son? Los dueños de los equipos. Exacto. Entonces, si la federación te quiere apoyar o sí, no, pues tienes que pasar sobre encima de ellos quizás, y creo que a lo mejor pues no estaban preparados. Pero ahorita, tampoco me van a dejar mentir ustedes, ha sido criticada duramente, pero afortunadamente su capacidad, la capacidad que te hace desarrollar una disciplina deportiva, independientemente de que sea el arbitraje o el fútbol, es esa, vuelvo a repetir, disciplina, esa coraza y esa capacidad mental para discernir lo que te sirve de lo que no te sirve y continuar. Claro. Entonces, afortunadamente, hay ese proceso. Afortunadamente, después de la árbitra de Estados Unidos y de otras árbitras de Europa, pues ahora voltean a México. Pero también es que son las dos, los dos, digamos, países en cuanto a la confederación en CONCACAF, que son los más sobresalientes a nivel CONCACAF. Pero en el arbitraje, la verdad es que México es superior a Estados Unidos, cuando menos en todos los torneos que estuvimos nosotros. No quiere decir que las llevas de calle, no. Hay ciertas características que nos hacen distinguirnos, que somos árbitros mexicanos, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, mundialmente hablando, los árbitros mexicanos son muy, muy bien vistos por técnica arbitral, por trabajo que se nota en la cancha, hasta estéticamente, que es la técnica arbitral. No quiere decir que al que veas chueco y marque, la marco bien, eso es lo más importante. Pero en México se marca bien y aparte se marca con técnica arbitral. Entonces, sí ha habido avance, pero pues muy lento. Afortunadamente, esto que está viviendo Katia es, las escuchaba hablar, sí, es otro parteaguas. Es otro parecer que ella es la única, porque ha arbitrado la única a un nivel, a un partido a nivel mundial, pero detrás de ella hubo muchas que tuvieron que abrirle camino a ella, sobre todo para nivel central, porque como asistentes creo que teníamos como, pues dudaban de nosotros, pero creo que nos daban un poquito más de continuidad por el resultado del trabajo en la cancha, lo que yo les hablaba la semana pasada. O sea, alguien te puede poner en la cancha, pero si no eres bueno, terminan retirándote, porque si no, o sea, ese es un trabajo que se observa en ese momento, que tiene muchas características, y que el que está arriba, alguien que te quiere poner, aunque no sepas, no te puede sostener en ese lugar. Y no es el caso de ninguna de las que hemos estado o pasado en ese nivel. No es ninguna, nos dejaron continuar por la capacidad. Entonces esperemos que esto que está haciendo Katia le abra un espacio en la Liga de Expansión, que ya te estén formando más chicas para que se preparen a un nivel más alto, y este sea la primera de muchas. ¿Por qué no dos de CONCACAF en un mundial femenil si logran resaltar? O sea, no esto está como un campo al que hay que explorar completamente, y que yo creo que en la mira, en la federación, sobre todo pensando en que Maite, una ex árbitro asistente internacional también, ahorita responsable de la Liga de Fútbol Femenil, en cuanto al arbitraje, el trabajo físico, lo técnico, todo lo que implica ser árbitro, probablemente yo no dudo, y ella ya hasta se los haya sugerido o hecho una propuesta, para que no se quede otro hueco grande y haya una más que estén preparando, porque ahorita es ella. Pero ¿quién tenemos detrás? Hay varias, pero ¿a quién vamos a darle más fuerza? ¿Quién está más, mejor preparada? ¿Y quién va a darle continuidad? Que si un día ocupa dos, tenga dos, no nada más una, como ha sido el proceso pues para hombres y para todos.
Sí, es muy grato saber que las generaciones de árbitras también están pensando en abrirle el camino a las que vienen después, a que esto sea un precedente para formar nuevas generaciones.
Sí, en todo, porque ve ahorita, pues la verdad es que ves en los equipos de fútbol, en categorías pues muy pequeñitos, no sé, te hablo que yo creo que desde que tienen un año ya los quieren llevar a jugar fútbol, pero no, ponle 5 para arriba. Es muy raro ver niñas. Sí. Ahorita se ven más, pero sigue siendo raro. pero ahora la diferencia es, ya las dejan entrenar, ya las dejan empezar a jugar, ya los papás también le ven futuro al fútbol y no solo algo como que, ¿a esto para qué? Métete a otra cosa donde puedas crecer. No, ya puedes llegar a Liga Femenil. ¿Y eso qué te implica? También poder llegar a una selección nacional. Y entonces ya tienes carrera, hablando futbolísticamente con las niñas. Porque los hombres, pues sí, entran queriendo hacer una carrera. No todos y no todas lo van a lograr, pero ya les están dando oportunidad. Y si no logran tener un equipo femenil de niñas completo, los ya pueden ser mixto. Y entonces eso a ellas también les da la posibilidad de no nada más decir, ay, ¿para qué voy? Si nomás entreno y no me meten y no me dejan jugar. No, ya las pueden complementar con las niñas y entonces eso les hace crecer su visión. Porque la verdad es que no hay nada como una disciplina deportiva para que te genere el trabajo coordinado, la salud mental, la resiliencia, la disciplina, tu crecimiento como persona, decidas participar o no profesionalmente en algo, tú fortaleces todas esas aptitudes y no es que más practicando algo.
Con eso nos vamos a ir a un breve corte de estación. No se nos vayan, que seguimos platicando aquí en los lunes de ellas en Punto 5.
Lunes de ellas.
Punto 5.
Lunes de ellas en Punto 5. Ya estamos de vuelta en los lunes de ellas de Punto 5. Edith, nos dicen que gran sorpresa este partido mientras estamos al aire.
Sí, se fueron a muerte súbita al parecer, para quien no lo está viendo o escuchando. Entonces ganó Paraguay 6-5 y pues bueno, eso. De hecho estábamos hablando de las implicaciones de ese tema, hablando del arbitraje, ¿verdad, maestra?
Sí, o sea que lo que pasó con una decisión que sale del VAR. Y que, ajá, pues Alemania, no lo dudo que ahorita ya esté metiendo un escrito y se sienta afectado, independientemente de que la decisión quizás, porque no lo vi, haya sido la correcta. Pero como implica no gol, ajá, entonces pues tienen que encontrar un buen fundamento. Y yo creo los que están en el VAR son como, también son árbitros, entonces sí tienen que trabajar de forma muy responsable para dónde le llaman y para dónde no al árbitro.
Y también hemos estado hablando de todo lo que significa participar como árbitra en este mundo del fútbol. ¿Usted considera que quizás es un ambiente en el que las mujeres no son tan bienvenidas o quizás un poco hostil como el deporte en general?
Por supuesto. Históricamente tú sabes que esto ha sido un deporte de hombres mayormente. A diferencia en Estados Unidos, que los hombres son los que iniciaron como en sentido contrario de México. México tenía una liga de fútbol varonil y la femenil fue la que se tardó, fue la que no arrancó, la que no le daban oportunidad hasta que le dieron. Y en Estados Unidos la liga fuerte era la femenil. El fútbol varonil lo empezaron a incluir, pero lo empezaron a incluir con todo hasta llegar a ser lo que es ahorita. O sea, sí se lo tomaron pues en serio. Y tan en serio que no me van a dejar mentir, pero naturalizaron a muchísimos jugadores de otros países como norteamericanos para poder participar y hacer crecer su selección primeramente y luego después ya organizaron y todo para hacer la Liga de Fútbol Varonil. Y entonces eso se creció. Como era naturalmente de hombres en México, pues tú también sabes que influyen pues el machismo y las cosas que se ven en muchas áreas. Y pues sí cuesta trabajo, pero creo que poco a poco se va demostrando que también las mujeres tenemos capacidad de hacer esta actividad. Y es afortunadamente, en mi caso y a otras, que nos tocó abrir camino y que ahora nos vemos reflejados en los que van, en las que siguen, porque pues dice uno, ¿para qué pasa el tiempo? A lo mejor yo ya estaría también arbitrando en uno varonil, pero sí hubo sí va creciendo, sí hay cada vez más oportunidad. La escuela de árbitros que ya está, porque ya cambiaron los procesos a como yo estaba, como está ahorita, y ya la federación tiene como para cuando hacen preparadores físicos, cuando van a tomar curso de entrenadores, ahora deben tomar un curso para ser árbitros. Y dentro de ese arbitraje, pues también está abierto, tanto como siempre ha sido, cuando menos desde que entramos nosotros y que empezamos a picar, porque antes nomás era de hombres, ya ahorita es mujeres y hombres pueden ingresar, y el mejor o la mejor, que está basado en alguien que los está evaluando, que les está haciendo pruebas físicas, que trabajan lo teórico y que les hacen evaluaciones teóricas, que a lo mejor puede influir también si sabes inglés o no sabes inglés, porque si estás aspirando a ser internacional, es una carrera, pues tienes que prepararte para eso también. Tú puedes ser la mejor, pero no sabes inglés, a lo mejor eso te limita contra otra persona que sí lo sabe. Y entonces eso te apoya también. Es una carrera grande que requiere pues ya grandes sacrificios. No sé, Katia, si querrás ser mamá o no, pero eso también es otra limitante, que una vez, yo creo que como en cualquier otra carrera o cualquier otra disciplina, pues tienes que planear hasta tus tiempos ahorita de cuándo lo vas a hacer, más ella, porque ya está en primera división. Entonces, ser mamá te implicaría dejar un poco y organizarte bien para cuándo esto, aquello y más aquello. Entonces, sí hay más apertura, nada más hay pocas que quieren ser árbitros, pero en un kinder de por Zapopan, una excompañera árbitro, Alondra, nos mostró imagen de una niña del kinder que ella quiere ser árbitro, y les pidieron para el día del festival del niño que fueran disfrazados de no sé qué, y ella llegó de árbitro. Entonces dices, pues hay más gente que está viendo esto. Y esa niña que no tiene arbitraje alrededor, ¿qué la hizo pensar en querer ser árbitro? Y si desde más pequeño tienes un poquito más de noción de lo que quieres, a lo mejor ella al final no dedica a ser árbitro, pero va a generar una disciplina y el querer trabajar para ello, y eso te va a mantener enfocado fuera de cosas que no queremos que hagan malas, ¿no? Entonces, sí hay, nada más que sigan abriendo esas oportunidades.
¿Y qué onda también con esta cuestión de quienes dicen que el fútbol femenil no es tan bueno? Que no vende porque las jugadoras no juegan bien, ¿no? ¿Usted qué opina de esos dichos?
Yo creo que esos que sienten eso es porque ellos no juegan, se ven reflejados, no sé. Porque el fútbol femenil, como todo y en cualquier lado, tiene que ir creciendo. Y afortunadamente ha sido lento, pero la Liga MX ha crecido mucho, porque incluso detrás de la Liga MX femenil, que vendría a ser como la primera división o la Liga Mayor, ya tiene sub-19. No juegan en estadios, pero ya hay una categoría sub-19. Entonces ahí ya ese semillero o esos equipos que sí se están preparando y que sí quieren continuar con eso, porque los estadios cada vez se llenan un poquito más, cada vez hay más gente que quiere verlos, claro, sobre todo cuando llegan a una final o algo, pero ya hay más gente que está entrando a los estadios. Entonces esos equipos o esos dueños de equipos ya están teniendo otras categorías, otro semillero que surta arriba, a lo mejor como lo hacen en el varonil. A lo mejor no se habla tanto de esas categorías, pero ya las hay. Y creo que ya estaba o iban a iniciar o son pocos equipos sub-17. Porque a nivel nacional hay muchísimas más niñas o los entrenadores de México eligen más nacionales que internacionales. Yo te puedo... No te estoy hablando de una garantía ahorita, no me acuerdo en porcentaje cuánto, pero cuando nos tocó ir a Chile, el equipo femenil en un sub-20, el 80% del equipo femenil mexicano eran extranjeras. O sea, hijas de alguien, como le suelen hacer con los hombres. O sea, no es nada descabellado, pero eran, el otro resto eran mexicanas. Y te lo digo porque yo estuve en las gradas y nos tocó ver un listado. Entonces, era, ahorita ha cambiado. Ese porcentaje es mucho menor de extranjeras. Pero si me lo permites, hasta el sueldo. En ese mundial, te lo prometo porque lo vi y lo viví, a las mujeres en ese mundial les dieron 25 mil pesos por jugar, cuando un hombre de sub-20 no ganaba menos de 1,000,000. Entonces, en los torneos nacionales de mujeres, las que les abrieron el camino a las jugadoras para hacer torneos nacionales en otros estados, o porque Jalisco no, solo hubo uno en el que ya nosotras estábamos como árbitros, por decirlo así, nos tocó estar en uno. Ellas tenían que pagar a veces de su bolsillo el viaje, y no era a nivel profesional, era del sector amateur, y que hacían ese torneo antes del 97 que te comentaba. Había otros torneos nacionales, pero imagínate la diferencia. Como ahorita, puede ser quizás, ahí sí no estoy informada, ¿cuánto están ganando las de la liga profesional, la más alta, comparado a un hombre? Pues no quiero ni pensar. Pero igual que en los hombres, algunos hombres de tercera división, también desafortunadamente a veces ellos tienen que pagar. En el arbitraje lo mismo. Ahorita no sé cómo ha cambiado, pero me comentan que a veces mandan, no sé, a un árbitro de tercera división, que cobra, no sé, 1,000 pesos, 500, a Tepic, y no tiene viáticos, no tiene nada. ¿Qué le queda al pobre chico?
Nada.
O chica, en el femenil. Entonces, sí nos toca picar piedra, sí a ellos también, tienen que trabajar para llegar a otros niveles, pero sigue siendo una carrera con crecimiento.
Sí, en ese sentido, ¿cree que a lo mejor se necesitaría de una descentralización de la formación del a lo mejor, no sé si de la escuela de arbitraje o, bueno, que pueda dar un poco de más juego para, pues no sé, tener más academia, más escuelas, más?
La verdad, no sé qué tanto esté centralizado ahorita. Lo que sí sé es que pues hay muchas ciudades que no tienen esta apertura, como en la Federación, por ejemplo, hay una escuela de arbitraje en Jalisco.
Sí.
Estaba en el CUCEA, que les prestaban las canchas, o se las rentaban, no sé. Ajá. Y creo que cambiaron al CUCH. Pero en México también hay otra, como ciudades grandes, pues quiero pensar que en Monterrey. Claro. Porque son las tres que más se manejan, pero no, la verdad sí son otras, sabría decir en dónde más hay esas escuelas. Uh-huh. Lo que sí es que, pues, hay más equipos en una zona que en otra, y a veces, digo, yo ya no estoy en el arbitraje, no me pueden, bueno, no sé si me puedan correr de hablar de esto, pero Jalisco tiene muchos equipos, y sin embargo, muchos de Jalisco no salen a esos partidos. Mandan de otras entidades. Algunos de ellos, cuando quieren ir a que los vean y los puedan evaluar y puedan crecer con un nivel de juego mejor, como tiene Jalisco, comparado a Michoacán, Aguascalientes o cosas, o regiones muy cercanas, pues a lo mejor ellos mismos dicen, yo voy, no le hace que no gane, por decirlo así. Pero cuando eres de aquí y tienes partidos aquí y te mandan a quién sabe dónde, nomás por cumplir, creo que no está bien para el chico o la chica, porque en tercera división, tanto niños como niñas pueden ser árbitros centrales o árbitros asistentes. Como les comentaba, ya hasta que llegas a liga de expansión, entonces sí ya tienes que definir qué quieres ser, o te defines tú, o te definen en base a tu récord de trabajo y ven en dónde puedas desarrollar mejor tus habilidades. Entonces sí hay, pues sí, no sé nada de política, pero desde este último gobierno que tenemos, todo lo quiere centralizar. Entonces, todo el resto de instituciones y de cosas que formamos parte de México, pues a veces eso le entras o le entras. Uh-huh. Entonces no sabemos hasta qué punto pueda centralizarse o no.
Okay, bien. Vamos entonces a un breve corte de estación y regresamos. No se vayan, todavía queda un poco más en los lunes de ellas de Punto 5.
Lunes de ellas. Regresamos. Lunes de ellas.
Punto 5.
Seguimos acá en cabina con la maestra Rita Muñoz Villarreal, que como les decíamos, ha tenido una carrera muy interesante dedicada al arbitraje aquí en nuestro país. Y maestra, hablando justo de eso, yo pienso que usted ha tenido un trabajo muy interesante, muy atípico, pero me gustaría saber ya con toda esta trayectoria, ¿qué es lo que más le ha gustado de dedicarse profesionalmente al fútbol?
Híjoles, me agarraste en curva. Es que son muchas sensaciones, pero creo la principal es cada reto que tienes, cada juego, cada mañana para entrenar y en cada partido, porque cuando menos a mí me tocó y viví el respeto de los jugadores a mis decisiones, no desde el principio, sino cuando empezaron a ver tu trabajo. Y ese, de entrada, como primero, podría decirse que es el primer reconocimiento que como cualquier trabajador en cualquier área, es que a quien tú le estás laborando reconozca tu trabajo. Y eso es fantástico. Podrás equivocarte, pero reconocen tu trabajo. Y eso es muy importante. Yo siempre hablo de que en la vida tenemos angelitos que ven nuestro trabajo de cualquier trinchera. Y en mi caso, por ejemplo, yo no podía despegar de segunda a tercera y el delegado de árbitros de Jalisco en aquella época, el profe Salles Cuervo, un gran apasionado del arbitraje sin ser árbitro, pero sí era un empresario, él vio mi trabajo y dijo, usted se va a la liga de primera A en aquel entonces. Entonces, siguió el trabajo y alguien vio y dijo, usted se va a ir a hacer pruebas para internacional. Y de forma, pasando el tiempo, también alguien en Conmebol vio mi trabajo, porque ahí sí, bueno, Katy es la primera eso, pero a mí me tocó ser la primera en salir en un partido de Conmebol, es decir, jugaba Chivas en ese entonces, me acuerdo, porque era la Copa Libertadores. Entonces ahí los asistentes están acomodados de diferente manera que como se acomoda en México. Entonces el cuarto árbitro en esa Copa Libertadores tenía que ser un asistente, porque si se lesionaba el árbitro central, se hacía un recorrido y el asistente pasaba a ser asistente número 2 y así uno. Y el asistente 1, cuando jugaban, era un árbitro central para poder tomar el lugar de... Yo me acuerdo que en aquella época hasta los árbitros centrales los ponían a trabajar como asistentes para que si alguno de ellos que estaba designado tenía que suceder eso, pues también supieran hacer la actividad. No sé en dónde estuvo el diablo, como dicen, pero me llegó una designación y salí los últimos 2 juegos de ese torneo como cuarto oficial como mujer. Tú no sabes lo que yo tuve que soportar de bullying y de todo, porque cómo una mujer iba a salir a esos partidos de hombre, si eran internacionales, que ya ayudaban mucho con que saliéramos al nacional de hombres, pero para internacionales, que no sé qué y no sé cuánto. Y así pasó. Siguen viendo el trabajo, a nosotros nos va bien. Como árbitro, se comentaba hace rato, el arbitraje mexicano tiene un gran ranking a nivel mundial. Es muy querido y es respetado. Y nos tocó salir a trabajar a nivel internacional en varios torneos, varios mundiales femeniles. Y llega una designación de CONCACAF. Y en esa ocasión, ya ni me acuerdo el año, pero me tocó salir como árbitro asistente a una semifinal de Conca Champions en Toluca como mujer. los árbitros fuertes de aquel entonces, pues no me corrieron porque no pudieron. Y renegaron y patearon y lo que tú gustas, pero la federación tuvo que respetar mi designación. Y yo salí por primera vez a un torneo internacional de hombres de Conca Champions, pues. Desafortunadamente para mí también ese fue el inicio de mi final. Imagínate qué tan fuerte fue el dolor que se causó a los árbitros hombres, que fue el inicio de mi retiro. Entonces nada más hubo que esperar el tiempo. Fue muy fuerte y muy complicado. Pero sí hay crecimiento, sí hay áreas, ya se abrió, pero ojalá y vayamos más rápido. Sí. Más rápido, con más oportunidades, porque ya se les demostró que se puede realizar el trabajo. Y porque ahí no ocupas de tanta fuerza, no ocupas como en otras áreas, que quizás pues no tienes tu composición corporal y tus habilidades no te dan para otro, porque estructuralmente hablando, pues si nos vamos a fuerza, el hombre nace ya con 40% más de masa muscular. Entonces desde ahí pues tenemos una diferencia y hay acciones en las que no podemos participar. Podemos hacerlo y mejorar, pero quizás no logremos un resultado tan fuerte, pero aún así estamos entrando, bomberos en todos lados, o sea, estamos entrando porque nos gusta y porque nadie nos obliga a hacerlo. Y porque cuando ingresas a esto, pues sabes que vas a tener bloqueos. O sea, nosotros siempre trabajamos y ahorita las mujeres que hay son muy por debajo del nivel de la cantidad de árbitros a nivel nacional. En mi época éramos 6 mujeres y 600 hombres. Wow. Ahorita no tengo idea si hay como, cuando menos en el torneo femenil, también están, también yo vi muy bien que no solamente el torneo femenil fuera arbitrado por solo mujeres. Si de veras estábamos buscando paridad de género, pues también los hombres debían arbitrar con mujeres. Incluso eso también los forma, porque es otra forma de trabajo. Y cuando ya a veces te estructuras, ellas te cambian todo. Y a las mujeres lo mismo. Trabajas siempre con mujeres, pues te creas una forma de trabajo, pero cuando te vas con hombres te lo cambian. Y eso te hace crecer todavía mucho más de forma profesional. Entonces yo creo que ahí vamos, o sea, ya nos tocaron muchas cosas y ahora les tocan a otras. Y lo único lamentable que pues Karen creció con ellas en esa terna y pues a ella no le tocó ir. Pero yo me acuerdo, Karen quería renunciar cuando nosotros estábamos arriba porque es que esto no es fácil, hay que crear piedra y mira. Sí se quedó, sí trabajó, ella sí se fue a vivir a la Ciudad de México y ahí creció muchísimo más. Como asistente ya estaba más a la vista. Son cosas que a veces algunas tienen que sacrificar. En mi caso yo no podía sacrificar eso, yo era mamá de dos, entonces cómo cambiaba toda la vida a sí, otro no. estado. Y afortunadamente en ese momento se prestaba para no. Uh-huh. Había momentos en que querían que todos y momentos en los que no. Entonces ha sido también como muy cambiante esa centralización. Pero ahí vamos y ahí vamos en todo.
Maestra Rita Muñoz, muchísimas gracias por venir a platicar con nosotras el día de hoy y compartirnos su experiencia, que siempre nos deja muy sorprendidas, ¿no? Esto que está comentando creo que da mucha perspectiva a nosotras y también a nuestros radioescuchas.
Muchísimas gracias. Yo al contrario, ya saben, aquí estamos.
Así es, sí, muchas gracias por acompañarnos. Digo, si quieren hacerle, seguirle haciendo preguntas, nos escriben, porque yo sí le voy a hacer preguntas saliendo del programa. A mí sí, otra vez se me hizo corto el programa, pero muchas gracias por acompañarnos, maestra.
Al contrario, muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias, pues con esto nos despedimos.
Así es, gracias por escucharnos y estar al pendiente de Punto 5. Nos escuchamos la siguiente semana.
Nos oímos pronto, yo soy Anabel Casillas, arroba Dime Chascona. Hasta la próxima, adiós.
Adiós.
96.5.
Encuentros en el espacio radiofónico.
Radiofónico. Arriesgando el aire. Punto 5.
Esta no es una misión. Esta sí es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención. Concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.